Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo de 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros lo que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de un ministerio perseverante. La semana pasada hablamos de un ministerio paradójico. Y empezamos este capítulo con, tenemos un ministerio basado en la misericordia. Y todo ese capítulo está hablando de nuestro ministerio, incluso capítulo 5 también. Y es diferentes descripciones de nuestro ministerio que Dios nos ha dado, pero utilizando Pablo como el ejemplo supremo de cómo debemos de servir. Y vemos entonces aquí ahora, en capítulo 4, versículo 16 a 18, este ministerio perseverante. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos admitir que no es fácil perseverar cuando el enemigo, Satanás, arroja todo lo que él tiene de sus armas contra nosotros. Vemos también entre los ataques del enemigo, la seducción del mundo, antes seduciéndonos, y la debilidad de nuestra carne, nuestros cuerpos. La verdad es muy fácil perder el enfoque en el premio real. Hay un premio. Ese premio, muchos dicen, mi corona de vida. No, nuestro premio es Cristo Jesús, hermanos. Viéndole cara a cara, pudiendo abrazarle. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro premio. No digo que no habrá otros premios y recompensas, porque eso sería mentira. Sí hay. Pero si somos sinceros, el premio más grande que podemos recibir es Jesús. Ya lo hemos recibido, pero un día lo veremos cara a cara. Por eso dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, a veces es fácil perder esa vista, ese enfoque. Aún Colosenses 3:1 dice, deben tener la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Colosenses 3:1. Pero hay muchos ataques. Hay muchas seducciones, tentaciones y la debilidad de nuestros cuerpos, nuestra carne. Esto no cambia el hecho de que debemos perseverar. Yo no estoy excusándonos para no perseverar. Estoy diciendo que no es fácil perseverar. Y es más fácil aventar la toalla y decir en inglés, I quit, yo me rindo, ya no más. Y vemos entonces aquí, Dios nos ha llamado a la batalla, hermano. Fuimos tomados por soldados. Y no nos dejó sin medios. Sin los medios para perseverar. Nos ha dado los medios. Es cuestión de utilizarlos. No, él no es un hombre, un general que envía a los soldados a pelear sin armas. Y nosotros sabemos que Dios nunca nos tomó por soldados y nos envía a pelear sin habernos armado primero. Tenemos armas, hermanos. Cuanto más perseveramos, eso es muy importante entender eso. Cuanto más perseveramos, más fuerte nos hacemos espiritualmente. ¿Okay? A veces pensamos, tengo que hacerme fuerte para perseverar. No, 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 no. Tienes que perseverar para hacerte fuerte. Mando un ejemplo. Mira estos hombres con estos músculos. Estos atletas, estos que levantan pesas. 500 libras y qué más, 700 libras. Ellos no esperaron a ver, voy a tener mis músculos para hacer ejercicio. No. Comenzaron con pocos músculos y comenzaron y perseveraron y trabajaron y los músculos fueron creciendo y sus fuerzas también. Esa es una de las tácticas que el diablo pone en la cabeza de los cristianos. Tú no puedes, tú eres muy débil. Bueno, débil soy, pero sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí soy débil, pero cuando soy débil, y vamos a estudiar eso cuando llegamos al capítulo 12, entonces soy fuerte. Débiles sí somos, pero no incapacitados. Y podemos ser fortalecidos. Por eso dice también Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos. Si tú eres débil y sigues siendo débil, no es porque eres débil, es porque eres flojo, eres perezoso en las disciplinas espirituales. Eres flojo en la oración, no oras suficiente. Eres flojo en la lectura bíblica, eres flojo para memorizar versículos y meditar en ellos. Eres flojo para asistir a la iglesia con regularidad, no cuando le da la gana. O eres flojo para hablar del Señor. Nosotros se nos olvida que todas estas cosas que Dios nos ha dado es para fortalecernos. Y cuando no lo hacemos, somos débiles. Y vemos entonces también, cuanto más perseveramos, más fuerte nos hacemos espiritualmente. Cuanto más fuerte nos hacemos espiritualmente, más participamos con Cristo en sus sufrimientos. Una de las cosas que no entendemos muchas veces. Dios nos llamó para sufrir con Cristo. Por eso dice, carga tu cruz. Nadie puede ser mi discípulo si no carga su cruz, dijo el Señor. Una cruz habla de sufrimiento, abnegación, sacrificio, humillación, soledad, pérdida de muchas cosas, incluso familia. Eso es lo que significa la cruz. Y muchos cargan sus colchones y creen que es una cruz. Los dos pesan, pero uno es igual. Cuando te cansas, te puedes acostar en tu colchón, pero cuando te cansas de una cruz, nada más te vas a colgar en ella. Hay una gran diferencia. Y vemos también, cuanto más participamos con Cristo en sus sufrimientos, más participamos en su gloria. Más participaremos en su gloria. Y eso es muy importante. De eso se trata la perseverancia. Lo primero vamos a ver aquí la base de nuestra perseverancia. La base, o pues sí, el fundamento, el cimiento, lo que tú quieras, pero la base de nuestra perseverancia. Si ustedes toman en cuenta aquí en capítulo 4, versículo 16, dos palabras. El versículo comienza con dos palabras, pero esas dos palabras dicen mucho. Por tanto, hay que ver por tanto, por qué está ahí por tanto. Entonces sería bueno ver unos versículos antes, porque el versículo 16 está basado en unas enseñanzas anteriores. Primero, el versículo 14 y 15 es la base del versículo 16 principalmente. Entonces, por tanto, es decir, es la base de nuestra perseverancia. Dice aquí, por tanto, no desmayamos. Así comenzó el capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él vuelve a repetirlo. Casi en el fin del capítulo, así como en el principio. Podemos ver aquí que él está poniendo mucho énfasis sobre el no desmayar, no desmayar. Y vemos entonces que, cuál es la base. Primero, nuestra resurrección prometida o venidera con Cristo. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. y nos presentará juntamente con vosotros. Toma en cuenta que aquí no dice que nos resucitará por medio de Jesús, no, con Jesús. Nunca olvida lo que significa el bautismo. El bautismo es la identificación del creyente con Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El creyente también murió con Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó con Cristo. Lo vemos entonces que nosotros participaremos en esa resurrección de Cristo. Muchos dicen, pero Cristo ya resucitó. Mire, yo, es difícil explicar eso, lo he tratado por muchos años y algunos quedan con la mente blanca, no les entra, a otros sí les entra. Si usted es uno de los que les entra, gloria a Dios, dale gracias a Dios. Dios no está limitado al tiempo. Fuera de esta dimensión, de este mundo, no hay tiempo. El tiempo es parte de la creación. Entonces, aunque Cristo ya resucitó, Dios ya ve el futuro y tú ya resucitaste con Cristo. Es un hecho para Dios. Y es difícil explicar, pero no tengo tiempo para entrar en eso porque si no, estaré explicando eso todo el sermón y 90% de lo que sobra no voy a poder tocar. Y yo no tengo tiempo ahora para eso. En la noche es cuando tenemos doctrina, enseñanza, vamos a tocar tarde que temprano eso. Ya he descubierto, los que de veras quieren aprender, sí vienen a las clases en las noches. Porque son doctrinas que estamos estudiando y es clase y pueden hacer preguntas y participar. So, voy a dejar eso para las noches, pero quiero que entiendan que cuando Dios, cuando Cristo viene ya resucitado, nosotros vamos a venir con Él. Y es lo que está diciendo Pablo aquí en versículo 14. Que nosotros también nos resucitará con Cristo. Pero ya no resucitó Cristo hace 2000 años. Ese es el punto. Dios ya nos vio resucitar con Él. Nosotros estamos aquí en el tiempo. Dios está allá fuera del tiempo, en la eternidad. Y en la eternidad ya Dios nos ve resucitado con Cristo. Él ve el futuro como el pasado. So, vemos aquí entonces nuestra resurrección venidera con Cristo. Un día vamos a estar con Cristo. Cuando Cristo viene, vamos a estar con Él en las nubes. Y si quiere más información, busca después Primera Tesalonicenses capítulo 4, habla de eso. Y Primera de Corintios capítulo 15, habla de eso. So, vemos también algo más. La base de nuestra perseverancia es esa esperanza que vamos a estar con Cristo en su resurrección, pero también nuestro amor por los escogidos, los que ya son salvos y los que serán salvos. Y por eso Pablo dice aquí, porque toda, versículo 15, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Él sufrió mucho. Y más adelante les voy a mostrar qué tanto sufrió. Pero también ya hemos visto semana pasada en 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan. Todavía no tienen la salvación, pero son escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. So, de los escogidos a los que ya somos salvos y a los que serán salvos. Y Pablo dice, yo sufro todo por los escogidos, por el pueblo de Dios y nosotros también. Una persona egoísta que de veras más piensa en sí misma y no piensa en sus hermanos y de veras no demuestra el amor ágape en su vida, no va a perseverar. No va a perseverar, va a aventar la toalla, va a vivir carnalmente. Y por eso Pablo pudo perseverar, porque él amó a sus hermanos en Cristo. Y él quería ver la iglesia crecer con más almas salvas, convertidas. Nuestro amor por los escogidos también Nuestro deseo de ver a Dios glorificado. Mira lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Ahí está su amor. Para que abundando la gracia de Dios, por medio de muchos, ¿qué va a pasar? La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Pablo dijo, cada vez que personas se entregan a Cristo y los que son salvos se rinden totalmente al Señor, ¿qué pasa? Una característica que todos discípulos entregados a Dios tienen es gratitud. Gratitud. Y esa es acción de gracias, es mucho más que levantarte en un servicio y decir algo. Es su vida, es una acción de gracias continua por lo que Dios ha hecho por ti. Y Dios es glorificado. Y eso es lo que Pablo quería. Por eso él dijo, para que la gracia, ¿para qué? Para que la gracia, por medio de muchos, la gracia, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y eso debe ser nuestro deseo, de ver Dios glorificado en nuestras vidas y en las vidas que nosotros impactamos también. So, vemos aquí la base de nuestra perseverancia, pero algo más. Y aquí vemos entonces versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué se va desgastando? Nuestros cuerpos, nuestra carne, nuestros cuerpos. Pablo sufrió mucho. Su cuerpo fue muy desgastado. Pero nosotros tenemos que entender que todos estamos envejeciendo. Estamos perdiendo nuestras fuerzas, nuestras hermosuras. Si una persona es guapo o una mujer bonita, se va perdiendo con el tiempo. Se va la hermosura y entran las arrugas. Así es, ¿verdad? Y después de las arrugas, ¿qué viene? Viene la muerte y los gusanos tienen un banquete. Así es. Si no, eso suena muy triste, hermano. Es la realidad, despiértense. ¿Ok? Entonces, Pablo sabía y él habló de eso. Mi cuerpo se está desgastando, pero también los nuestros. Nadie aquí es exento de eso. Nomás en la televisión viven para siempre algunos, ¿verdad? Pero no es así. Ahora, mire, él dice aquí en versículo 16, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿De qué estaba hablando él? Él estaba hablando de los vasos de barro. ¿Recuerda el versículo 7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El vaso de barro es tu cuerpo. El tesoro es Cristo dentro de ti. El Espíritu Santo viviendo en nosotros. El poder de Dios. Entonces nuestra mirada no está en el vaso de barro. Nomás pensando en mi cuerpo. Mi hermosura. Y este el otro, y qué voy a comer, y cómo aparezco yo, mi apariencia y todo el cuerpo. Me da tristeza, pero hay cristianos que piensan más en sus cuerpos que en sus espíritus. Entonces, nuestra mirada no está en el vaso de barro, nuestros cuerpos, sino en la excelencia del tesoro que se encuentra dentro. En otras palabras, enfocamos más en el tesoro, en Cristo que está en nosotros, es más importante para nosotros que nuestros cuerpos. Ahora, eso suena muy fácil para predicar, pero si somos francos, nosotros muchas veces, si tenemos un dolor, corremos al doctor. Y hay hermanos que viven más con el doctor que en oración con el Dios, con el Señor. Pueden estar 3 horas con un doctor, ni oran 3 horas ni una semana. En vez de ir corriendo al doctor de las almas primero cuando andamos mal espiritualmente, corremos al doctor cuando andamos mal físicamente, porque nuestro énfasis, el enfoque está más en el cuerpo. Es triste, pero así es. Hay personas que nada más piensan en lo que ven. Hablando de cristianos, Y la Biblia dice, no hagas eso. Entonces, vemos aquí la base de nuestra perseverancia. Tenemos que la resurrección con Cristo. Tenemos amor por los escogidos. Tenemos nuestro deseo de ver a Dios glorificado. Y enfocamos más en el tesoro adentro que este barro de vaso que tenemos. El barro de vaso se está desgastando. Es un barro de gas, es un vaso de barro. Y se está desgastando. Y qué bonito que se está desgastando, porque lo más que se va desgastando, lo más que se ve el tesoro por dentro y que brilla. Entonces, eso es lo hermoso. Una persona que tiene al Señor muchos años y ha vivido por el Señor, se nota el Señor por medio de su vida. Ya no enfocan en sus debilidades físicas. Hay personas que ni pueden caminar, caminan con un walker, un andador o silla de rueda, pero tienen una fe tremenda. Y después de un rato, uno va respetando las fuerzas, la sabiduría, fuerzas espirituales, la sabiduría. Se mira la presencia de Dios en esa vida. Lo triste es, una cosa más triste, después va a sonar un poco crudo lo que voy a decir, pero es la única manera que nos captamos las cosas. Un viejo que estuvo en Cristo tantos años todavía no ha madurado. Un viejo carnal en Cristo. Que Dios me libre de eso. Yo no quiero ser un viejo carnal. Es una cosa una persona grande que apenas recibe a Cristo. Pero una persona que tiene al Señor 20, 30, 40, 50 años y todavía actúa mundanamente, pobrecito, no sabe lo que le espera. Está esperando tanto galardón, tanto premio, no va a tener nada. Tiene la salvación, va a llegar al cielo oliendo humo, pero no va a tener nada. Dios te libra de eso, mi hermano. Ustedes que son más jóvenes, no llega a ser una persona grande que no ha madurado en la fe. Y no me digas que no hay, porque la Biblia misma dice, en Hebreos, algunos, después de tanto tiempo, ustedes deben ser maestros, líderes, y todavía necesitan leche, como una tetera. Cuidado, cuidado con eso. Y cuando tú eres muy dado a lo que ves nada más, eres tacaño con tu tiempo, con tu dinero. Eres tacaño con todo. Y nada más da lo mínimo al Señor. Es lo que vas a tener en sus últimos días. Lo mínimo de sabiduría. Si eso suena muy duro, yo le reto. Pruébame que me equivoco con la Biblia, no con tus opiniones. Y vemos el fruto glorioso de nuestra perseverancia. Hay un fruto glorioso. En versículo 17 dice, nuestro sufrimiento actual no puede compararse con la gloria que nos espera. Por eso dice en versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce, no dice para nosotros, pero en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, hermanos, muy importante aquí, versículo 17 es, hay tantas cosas aquí para ver. Primero, que nuestro sufrimiento actual, lo que estamos experimentando ahora, no puede compararse con la gloria que nos espera. Mire, usted mira aquí, vamos a para atrás unos libros, Romanos 8. El mismo Pablo, mismos sufrimientos, otro pueblo, ¿verdad? Romanos en vez de los corintios. Pero en capítulo 8, versículo 18, después que él habla del espíritu de adopción y que somos ahora hijos de Dios, es el tesoro dentro de nosotros. Miren lo que él dice en 8:18. Pues tengo por cierto, aquí dice, que las aflicciones del tiempo presente, es decir, actual, ahorita, no son comparables con la gloria venidera que no a nosotros, en nosotros, ha de manifestarse. Pues es tan grande lo que Dios tiene preparado para nosotros que toda la creación desea verlo. Y aquí dice 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, es esperar con anticipación la manifestación de los hijos de Dios. Ahora mira versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está diciendo? Ya quiere que nosotros seamos glorificados. No tenemos idea lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que sufrimos ahora no se compara. Usted mira 1 Corintios 2:9. Ya hemos estudiado eso. Pero mira, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. No podemos ni imaginarlo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero mira lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, no puedo ver con mis ojos, no puedo imaginar con mi mente y mi corazón. Nunca he oído, pero el Espíritu Santo me hace ver que es algo muy bueno. Y lo sé, y lo creo, y lo espero por el Espíritu Santo que me ha dicho, que me ha mostrado, me ha revelado. No tengo los detalles, pero sí sé algo. Que lo que Dios tiene preparado para nosotros está más allá de nuestra imaginación. Eso sí sabemos. Ahora, hermanos, déjeme darle un ejemplo. Digamos que usted tuvo el privilegio de comprar un buen carro, tal vez un Mercedes, que vale $60,000. Pero usted lo logró comprar por $6,000, un carro de $60,000. Si tú eres honesto, tú sabes. Tú vas a decir a todos, ¿sabe cuánto me costó ese carro? Y va a decir a todos, $6,000. O tú vas a, como dice en inglés, Black Friday, después de Thanksgiving, right? Black Friday. Y un televisor de esos grandotes, 70 pulgadas, de $2,000 y lo vendieron por $150. No me digas que no va a decir a nadie, ¿sabe cuánto pagué por esta televisión? Tenemos que, es algo que estamos contentos, emotivos y queremos compartir. Pues si yo compro, hermanos, una televisión de esas por $100, todos van a saber. ¿Ok? Ahora, lo que está diciendo aquí la Biblia es, lo que tú sufres aquí y lo que Pablo sufrió, esa leve tribulación, él dice, es como si yo ayudé a una anciana a cargar una bolsa a su casa de comida de HEB o de Walmart y me da una propina de $1,000,000. ¿Me imagina usted? Dice, yo no traje por eso $1,000,000. ¿Cómo lo cargaste una bolsa? Fue regalado ese $1,000,000. Y es lo que Pablo está dando a entender, que lo que nosotros sufrimos es una leve tribulación momentánea en comparación con lo que nos espera. Estamos sufriendo dentro de esta caja que se llama tiempo y vamos a recibir algo fuera de la caja que es eternidad, es eterno. Ahora vamos a ver un poco de la breve y la leve tribulación de Pablo, porque no lo dice, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira, vamos a ver esta breve, leve tribulación de Pablo. Vamos a capítulo 11 de 2 de Corintios. Capítulo 11 de 2 de Corintios. Y vamos a empezar a versículo 22. 11:22 dice eso. ¿Son hebreos? Yo también. son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. En cárceles más, desde que más que los azotes estuvo más en la cárcel. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, 39 azotes. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. Aparte de los azotes, las varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Ahora mire aquí, para mí el peor de todo. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Imagine usted. En el medio del mar, con nada, tal vez pegada a un pedazo de madera, todo un día y toda una noche, y es bien oscuro en el mar, hay tiburones, hay toda clase de cosas, y tú andas pensando, van a mochar mis piernas, y quién sabe qué, por un día y una noche solo en alta mar, aparte de los 3 naufragios que estaban en islas y otros lugares. Yo digo la verdad, a mí me daría miedo estar un día en el mar. Y yo sé nadar, pero yo no puedo nadar todo un día, aunque estoy colgando en algo. Yo ando pensando, ¿qué me va a morder ahí abajo? ¿Qué van a morder mis pies? ¿Qué me va a pasar? Aparte el frío del agua. Aparte del cuerpo ya peleando contra eso. Un día entero y una noche entera. Por eso digo. Y él sufrió mucho. Y sigamos. 26. En caminos, ahora en la tierra, eso fue en el mar. Muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Los judíos querían matarle. Peligro de los gentiles. Los que no eran judíos querían matarle. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Ahora mire, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Ahora no confunde hambre y sed con ayuno, ayuno es aparte. Y en muchos ayunos. Algunos de ustedes atreven a decir nunca han ayunado en su vida. Y otros de ustedes 1 vez o 2 ya no aguantan. En muchos ayunos. Y por supuesto, yo sí ayuno. Ustedes no saben cuándo ayuno. Pero la cosa es, yo creo mucho en el ayuno. Y yo sé que, y dice, ¿por qué tú ayunas? Porque el Espíritu Santo me toca para hacerlo. Porque tengo tendencia de volver al mundo. Tengo tendencia de ser carnal. Y a veces el ayuno con la oración me ayuda. Y me da más estabilidad para seguir adelante. En frío y en desnudez. Cuando tú tienes frío, tú tienes una colcha, una cobija, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando no tienes nada en esas cárceles romanas en el invierno y no hay ni siquiera una cobija para ti? Y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y nuestros amigos pentecostales, dicen, tú tienes fe, tú no te enfermas. Bueno, aquí dice que 29, ¿quién enferma? ¿Y yo no me enfermo? Los cristianos no somos exentos de enfermedades. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Él también se enojaba de vez en cuando. Y se enojaba y se le pasaba la mano. Era humano. Se indignaba con cosas que veía. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué dice aquí en 30? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces, ahora regresamos. Ahora que vimos todo eso. Y volvemos a leer 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, leve tribulación. Muchos de nosotros no aguantaríamos 1/10 parte de lo que este hombre ha sufrido. Produce en nosotros. No es que a pesar de las pruebas, entiéndeme hermanos, cuando tú sufres por el Señor, Dios está obrando más para tu gloria. Lo más que tú sufres para, no por tu necedad, Todos sufrimos. Ese mundo está lleno de sufrimiento. Pero cuando tú sufres por el Señor, por obedecerle, por ser la persona que Él quiere que tú seas, por hablar de Él con tus familiares, por hablar de Él con tus amigos y vecinos, a pesar de como tú no quieres, porque tú amas tanto a tus familias. Mire, hermanos, esa es una caída para muchos. No hablan de Cristo con sus familiares. Y sabe, yo hablé con mi papá la primera vez que acepté a Cristo, hablé con mi papá. No, hombre, lo que tú tienes de diablo, vas a ver, de unos meses ya no vas a tener eso. Pues son 40 y tantos años, todavía lo tengo, pero la cosa es, me acusaron que yo fui engañado por el diablo. Lo vemos aquí entonces, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Por qué en nosotros? Porque la gloria será manifestada en nosotros. Entonces, debemos ver aquí que nuestro sufrimiento presente o actual está proporcionalmente relacionado con nuestra gloria futura. En otras palabras, lo más que tú sufres por el Señor en este tiempo presente, lo más serás glorificado en la eternidad. Si tú eres una persona que evita sufrimiento, tú mismo te estás mochando la gloria que Dios te quiere dar. No digo que no serás glorificado, pero algunos serán más que otros. Entonces, tu recompensa, tu galardón depende en tu sufrimiento. Pero si tú sufres por el Señor, no porque estás sufriendo como cualquier otro o por tu desobediencia. No estamos hablando de eso. Hablando de personas que están cumpliendo, que estamos estudiando el capítulo 4, el ministerio que hemos recibido del Señor. Y todos somos ministros. Y me da tristeza pensar que algunos de ustedes va a recibir una gota de lo que podría haber recibido. Algunos de ustedes tienen muchos años en la fe desperdiciado porque no han vivido según su potencial. Ustedes que son más jóvenes, aprenden de los que somos más grandes. No repite el mismo error. Tú tienes una vida para vivir, vívela, pero sirviendo a tu Señor fielmente, fielmente. Sabemos que nuestro sufrimiento está proporcionalmente relacionado. Sufre poco para mí ahora, será glorificado poco conmigo. Sufre mucho para mí, será glorificado muchísimo. Y es lo que dice 17. Mire, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, ¿por qué Pablo puede decir esta leve tribulación con todo lo que sufrió? Porque en luz de lo que vas a recibir, todo lo que tú sufres aquí no se compara. Es como le dije. Imagínate, alguien te dice, yo te vendo un Cadillac nuevecito por $10. ¡Wow! ¿Qué amor? No puede ser. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Sufre conmigo aquí en la tierra, en ese momento temporal, y un día te daré una gloria eterna que jamás te será quitado. Imagina usted. Ahora mi pregunta es eso. Así como hablaríamos de una casa que compramos de 200 mil por 2 mil, o un carro por $1,000, $1,000, y diríamos a todo, ¿por qué no andamos diciendo a todo lo que Dios nos ha dado por lo poquito que nos está costando? No tenemos este mismo entusiasmo, este mismo celo por las cosas eternas que por las cosas materiales. Qué triste. Gente que compra un ticket de $10 y ganan millones de dólares en la lotería. Dice, ¡oh, qué buena inversión! Yeah, y anda contentos. Y nosotros tenemos algo mucho mejor que cualquier lotería nos puede ofrecer en esa tierra y andamos como callados. ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde está ese entusiasmo? Pues Pablo sí lo tenía. Por eso pudo perseverar durante las pruebas. Estaba hablando con mi hijo hace poco. Y estamos hablando, ¿cuántos hermanos, cuántos pastores están renunciando? No sé si ustedes han fijado. La mayoría de los pastores son viejos. Muchos ya deben de jubilarse, y no lo hacen, y no hay jóvenes para tomar su lugar. Las iglesias están sufriendo una escasez ahora de pastores. Pastores, verdad, genuinos, no esos que se llaman pastores. Pero de veras, hay una escasez. ¿Por qué? Porque muchos no quieren pagar el precio. Muy triste. Es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo. Y vemos entonces ahora la necesidad de un verdadero discernimiento entre el tiempo y la eternidad. Hermanos, yo sé que vivimos en el tiempo, pero tenemos que pensar en la eternidad. Estamos restringidos por poco tiempo aquí, pero un día somos seres eternos. No podemos vivir por lo que vemos nada más. Nunca debemos perder nuestro enfoque en lo que es el verdadero o real. Entre lo real y lo ilusorio. Si tú eres un millonario, tienes mucho dinero y las mejores casas y carros, es ilusorio. Porque Dios tiene un lugar preparado para ti en el cielo. Y tú no vas a necesitar ningún carro porque vas a volar como Cristo vuela. Vas a tener un encuentro con Él en las nubes. Y si quieres caminar, las calles son de oro. Entonces el pavimento es de oro. ¿Qué podemos esperar del resto de la ciudad? Lo que le quiero decir es ilusorio, es engañosa las riquezas. Y vivimos en un país donde hay mucha abundancia. Y es muy fácil enfocar en el materialismo, en la avaricia, por supuesto, que es idolatría. Cuando una persona puede literalmente robarle al Dios lo que es de él, justificándose, es que mis cuentas no rinden, no puedo. Es idolatría, está robando de Dios. Tu avaricia, tu dinero llegó a ser tu Dios, tu ídolo. No tiene que ser una estatua, puede ser la lana, ¿saben? Y la cosa es, para muchos el dinero es un Dios. Dan una migaja a Dios, dan una propina a Dios, pero gastan en todo lo demás y se justifican. A ver cuando llegue el Señor tus justificaciones, porque esa es también parte de servir al Señor, reconocer que lo que tú tienes es de Él, nada es tuyo. Y si Él dice, dame 10%, tú debes pensar, ¿por qué no dice, dame 90 y tú te quedas con 10? Pero Él no hace eso. Por eso digo, hermanos, es muy fácil hablar, soy creyente, yo amo al Señor. Mira tu vida, mira tu vida. Entonces, nunca debemos perder nuestro enfoque en lo que es real y lo que es ilusorio. Todo lo que tú ves, incluso tu familia, es ilusoria. Porque no habrá familia tuya en el cielo. Nada más aquí en la tierra. Al momento que tú mueres, si tú eres una madre, tú ya no eres madre en el cielo. Al momento que un hijo o una hija tuyo muere, ella no es tu hijo en el cielo. Al momento que estamos en el cielo, mi familia y yo, ya no somos familia. Somos familia en Cristo. La familia terrenal se acabó con la muerte. Aún la Biblia dice que un esposo hasta que la muerte os separe. Y cuando ponemos más énfasis, aún dejamos de servir al Señor por la familia, es idolatría. Cristo mismo dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, ahí ya sabe la historia, no puede ser mi discípulo. Y cuando tu familia te atrae y te arrastra al suelo, porque tú pones tu familia antes que al Señor, no te engañes, tú no eres discípulo de Cristo. Tal vez un creyente, pero no discípulo. Piénsalo. Yo no estoy diciendo que no cuides de tus hijos, si son niños necesitan cuidado. Pero llega un punto que ya cuando son adultos, ellos también nos pueden arrastrar. Porque pensamos más en no ofender a ellos que en no ofender a nuestro Dios. Y Pablo puso su Dios primero. Yo no veo que tiene esposa e hijos. ¿Por qué busco al Señor primero? Y vemos entonces, es muy importante eso. Si Adán hubiera puesto al Señor antes que su mujer, su familia, no estaríamos en la situación que estamos ahora. No estoy echando la culpa a Eva, estoy echando la culpa a Adán. Porque Dios le dio la orden a él. La orden a él. Y él hizo caso a su familia. Y fue su caída. Entonces vemos la necesidad de un verdadero discernimiento entre el tiempo y la eternidad. La única relación eterna que yo tengo es con mi Dios y con mis hermanos en Cristo. Pero como esposa y esposo, como padre e hijos, como abuelo y nietos, nada más mientras yo vivo aquí. Tengo que tener eso en perspectiva. Porque si no, vos estás viviendo por lo temporal y no por lo eterno. Yo sé que es duro. Muchos no pueden aceptar eso. Pero no voy a dejar de decirlo, porque muchos de ustedes no lo pueden aceptar, porque algunos de ustedes sí lo pueden aceptar. Pero es bíblico. Es bíblico. Y francamente, hermanos, cuando yo hablo así, me siento solo. A veces ustedes me vieron como que está loco, que el pastor. Sí, estoy loco por el Señor, pero una cosa yo sé, está en la Biblia. Entonces la Biblia también está loca. Okay. So, es muy importante entender eso. Y caminar por fe es una decisión diaria, cotidiana, que tenemos que hacer continuamente hasta que estemos en la presencia del Señor. Mire, mire lo que dice aquí el apóstol en versículo 18. No mirando nosotros, habla, no mirando, es continuo, mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Oh, es una decisión continua. Cada día tengo que pensar en lo eterno, en la eternidad, y no limitarme en nada más lo temporal. Porque todo aquí se va a acabar. Todo. So, nunca debemos, caminar por fe es una decisión que tú tienes que tomar cada día. Cada día vienen diferentes distracciones, seducciones, tentaciones. Los quehaceres del mundo siempre nos va a agobiar. A veces tenemos que tratarlo, yo sé, hay que pagar las cuentas, hay que dar de comer a nuestra familia, hay que vestir a nuestros hijos, hay que poner gasolina en el carro. Yo entiendo todo eso. Pero nuestro énfasis, nuestro enfoque debe estar en Cristo que está en los cielos. Mira conmigo rápidamente, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y aquí dice, en capítulo 3, el primer versículo, dice así. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, mi esposa no está arriba, mis hijos no están arriba, mi nieto no está arriba, mi dinero no está arriba, mi carrera no está arriba, el estudio no está arriba, Cristo está arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está. Porque habéis muerto. Sí, nacimos de nuevo. El viejo hombre ya murió, la vieja mujer ya murió. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mira la resurrección. Cuando Cristo, vuestra vida. Él es nuestra vida, Cristo. Pero muchos. ¿Quién haya su vida en un ser querido? Mi vida, mi esposa es mi vida, mi hija es mi vida. No, Cristo es tu vida. Y si tu esposa es tu vida, tú pecas. Y aquí dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Oh, mira esa palabra otra vez, en gloria. Yo no creo que estoy sacando un versículo aquí y acá. Estoy comprobando con la Biblia que es importante poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo y en la eternidad y no enfocar nada más. Sí hay que tomar en cuenta las cosas de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no es todo. Hay mucho más que no vemos. Entonces, cada día tú tienes que tomar, y ¿sabes lo irónico? Cuando tú pones tu Señor primero, tú vas a amar a tu esposa como quieras más. Porque Cristo te va a dar el amor ágape con quien la vas a amar. Si tú amas a tus hijos antes que al Señor, tú nunca los podrás amar como si tú amas al Señor primero, Él te va a dar más amor por tus hijos. Eso es lo irónico. Estamos privándonos de bendición para nuestros seres queridos. Cuando tú pones al Señor que tu dinero, Él multiplica. Cuando tú pones dinero ante el Señor, siempre te falta. No, ¿hasta cuándo vamos a aprender eso? Okay, so, así es. Es una decisión diaria, cada día. No es algo, ya decidí hace 20 años, y no, tiene que volver cada día. ¿Sabes por qué? Porque son nuevas cada mañana sus misericordias. Porque pecamos cada mañana. Pecamos todos los días. Y por eso todos los días tenemos que hacer esa decisión de seguir a Dios. No es fácil. Nunca dije que era fácil. Desde un principio le dije, es difícil. Pero no es imposible. Dios nos ha dado las armas, nos ha dado con qué pelear al diablo, al mundo y a la carne. ¿Qué es la conclusión? Primero, es un resumen. Dios ha dado a cada creyente una base sobre la cual él o ella puede edificar su perseverancia. La perseverancia se edifica. No creo que tú te levantas con pura perseverancia. No, tienes que trabajar. Como los hombres van al gimnasio para levantar sus músculos, tú tienes que trabajar para levantar tu perseverancia. No viene automáticamente. ¿Y sabes cómo vas a aprender a perseverar? Con los golpes en la vida. Y algunos son golpes tremendos, pero tú perseveras. Nunca dudas tu Dios. Job nunca dudó. Perdió 10 hijos. Perdió su salud. Perdió todo su dinero. Nunca dudó su Dios. Esa es perseverancia. Lo que sufrimos actualmente, okay, lo que sufrimos actualmente no se puede comparar con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Nunca pierde esa visión, nunca pierde esa verdad, nunca olvida. No me importa lo que tú sufres ahora. Tú eres capaz de sufrir cosas horribles, hasta muerte de seres queridos. Nunca duda tu Dios y tú persevera. Y vas a ver, muchas veces cosas pasan como a todos, pero Dios nos está viendo cómo vas a reaccionar, hijo mío, cómo vas a reaccionar, mi hija, con esto que pasó en tu vida, cómo vas a reaccionar. Eso también tiene mucho que ver con la perseverancia y la gloria que Dios tiene reservado para nosotros. A veces somos víctimas, cosas pasan en la vida. ¿Sabe? Puede ser alguien que va a descubrir, tal vez yo, doctor, un dolor, es que tú tienes cáncer, vas a morir en 3 meses. ¿Cómo vas a reaccionar? Da gracias a Dios. Dice, Señor, pues este cáncer va a ser mi vehículo, así como llevaste a Elías un carro de fuego, este cáncer va a llevar a tu presencia. Gloria a tu nombre. Si tú quieres que yo vivo, yo viviré. Y si no, yo voy a tu presencia como quieres ganancia. Dice, hermano, eso es muy sencillo. Sí es. Pero esta actitud mía ha llegado con muchos golpes. Pero así es. Y después vemos también es imperativo que ejerzamos el discernimiento espiritual, ¿okay?, en nuestra vida diaria. Tiene que ejercer el discernimiento espiritual. No más ser sabio en las cosas del mundo. Tú puedes hacer dinero, tú puedes invertir, tú puedes hacer esto y el otro. No. ¿Sabe qué? ¿No es lo que dice 1 Corintios 2.14? Hemos estudiado eso, 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la cosa. Hay que aprender a discernir las cosas espiritualmente. Por eso sufrimos. El Señor nos está preparando hoy. Está afilando el cuchillo a la hacha, como tú quieres, para usarnos. No anda pensando carnalmente. Y chillando cuando Dios te quita algo, te hace sufrir o no da lo que tú quieres. Te voy a decir algo. No se enoja conmigo, pero es la verdad. Dios nunca te va a dar todo lo que tú quieres. Tenlo por seguro. Hablo por experiencia. Él nunca te va a dar todo lo que tú quieres. Y gracias a Dios que no te ha dado todo lo que tú has querido. Porque Él sabe lo que tú puedes aguantar. Si usted tuviera más salud, tal vez estaría en vacaciones. Algunos de ustedes, si tuvieran papeles, no estarían en la iglesia, estarían viajando por todo el país. Algunos de ustedes hubieran mucho dinero, estaría cuidando su dinero y viajando y no sé. Dios sabe. Y da gracias a Dios. Tal vez usted quisiera, un carro nuevo, pero Dios conoce tu corazón orgulloso. Por eso no te ha dado un carro nuevo. Entonces dan ejemplos. Yo no sé. Tal vez la salud no te ha sanado. Dios nunca nos va a dar todo lo que queremos. Nos da mucho de lo que queremos, pero no todo. Y a veces nos va a dar, nos lo dará, pero después para probarnos y fortalecernos. Como siempre he dicho, Él siempre contesta a las cosas, oraciones. Sí, no o después. Así es. Y acéptalo. Esa es parte de crecer en la fe. Eso es bíblico. ¿Cree que me equivoco? ¿Cuántas veces oró Cristo que no quería la cruz? 3 veces le contestó el Señor, sí. Yo, no, tú vas a ir. Pablo oró 3 veces que le quita ese demonio de encima. ¿Qué dijo el Señor? No, sí le contestó, pero eso no. ¿Y usted cree que usted es mejor que Cristo y Pablo? ¿Usted cree que usted va a tener todo lo que usted pide en oración? El Señor dice, la fe no es nada más para recibir. La fe es para recibir el rechazo a tu oración. ¿Cómo reaccionas ahora que dije que no? Esa es la fe. Por eso digo, tú tienes que escoger cada día, y a veces cada minuto de cada día, si vas a andar por fe o no. Y por último, todos los días decidimos si caminaremos por fe o no. Todos los días. Todos los días. No hay excepción. No hay un día de descanso que tú puedas decir, hoy no tengo que escoger. Todos los días tú tienes que conscientemente escoger, voy a andar por fe. ¿Y sabe cómo? Con decisiones que nos presenta. Hay siempre decisiones, algunas muy tentadoras, pero sabemos que una es del Señor. Y tenemos que escoger, lo voy a hacer, lo haré o no. A veces fallamos, después aprendemos, ¿verdad? Pero cada día Dios te quiere enseñar, Él quiere que tú crezcas más. Él quiere que tú seas fuerte. Él quiere que perseveras. Porque Él te ha dado ministerio. Y Él quiere un ministerio perseverante. De parte tuya y de parte mía. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro. Gracias, Señor, por esta. Bueno, Señor. Esta palabra que recibimos fue dura. Dura para mí. Yo sé que es duro para muchos. Pero tu palabra, dura que sea, es leche espiritual, es vianda para nuestras almas, es necesaria. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia. ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces te fallamos? Pero tú sigues amándonos. Tú sigues dándonos la fuerza para seguir adelante. Ay, Señor, yo he tropezado tantas veces y tú me has vuelto a levantar. Y yo te doy las gracias. Pero yo sé que no estoy solo. Y tal vez hay un hermano, una hermana ahorita que ha caído. Y hoy es el día que tú lo vas a levantar. Padre nuestro, bendice cada persona aquí. Si alguien en este lugar no te conoce, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no se entrega a ti este día, ahora? Y comienza a vivir por fe. Otros te conocen, pero te han fallado. Y otros andan bien, pero quieren orar por otros. Señor, tú conoces la decisión de cada uno. Tú conoces, Padre nuestro, cada corazón aquí. Cada corazón doliente, cada corazón alegre y cada corazón con inquietudes. Tú conoces cada corazón. Y Señor, ayúdanos. Queremos perseverar, Señor. Queremos perseverar porque te amamos y tú eres nuestra vida y tú eres nuestro primer amor. Y tú eres nuestro todo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.